Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy se encuentra conmigo Álvaro. Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Sabemos que queda poco para el parón veraniego, así que hay que aprovechar ahora y darle duro porque queda un día.
Efectivamente, queda otro gran premio más que os traeremos aquí en Engranando Marcha, pero tenemos que hablar sobre todo hoy del Gran Premio de Francia, pero también de otras categorías que hemos tenido carreras durante este fin de semana pasado. Vamos a pasar directamente a hablar de las categorías soporte que han acompañado a la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito Paul Ricard. Por ejemplo, las Women Series, fin de semana idílico para los españoles, ya que hemos tenido podio de pilotos españolas con Belén García en la segunda posición consiguiendo ese primer podio para ella y Nerea Martí acompañándola en el tercer escalón del podio.
Sí, muy reseñable lo que hicieron estas dos pilotos. Es cierto que, por ejemplo, Marta García no pudo repetir lo que hicieron. Hubiera sido idílico aún más un triple podio español. Y por otra parte, destacar la nueva victoria de Jamie Chadwick.
Efectivamente, una victoria que ha sido un poquito más peleada, ya que salía en la tercera posición por una sanción por pisar la línea de salida del pit lane, pero no le ha impedido llevarse la quinta victoria de 5 posibles esta temporada. Jamie Chadwick es que nadie le puede respirar, nadie le puede decir nada, porque lo está haciendo perfecto esta temporada.
A ver, creo que es obvio que el Mundial lo tiene en el bolsillo y solo está en sus manos ganarlo o no, pero vamos, no creo que nadie pueda disputárselo.
En contrapartida, vamos a la Fórmula 2 y Roberto Meri, después de una actuación impresionante en el Gran Premio de Austria de Fórmula 2, no ha podido repetir aquí en Francia y se ha tenido que ir con las manos vacías con dos DNFs en las dos carreras que hemos vivido, la carrera al sprint y la carrera feature, así que no ha podido repetir esa gran actuación Roberto Meri, que también en la clasificación le costaba mucho encontrar el ritmo.
Sí, es cierto que fue imposible para él repetir esta hazaña que hizo en Austria. Y bueno, por otra parte, tuvimos en la primera carrera tuvimos victoria de Liam Lawson y en la segunda carrera tuvimos victoria de Iwasa.
Se estrenaba Iwasa en el casillero de ganadores de la Fórmula 2, así que un fin de semana bastante bueno. Yo creo que tendrá un buen recuerdo de Paul Ricard después de todo, ya que es un circuito que a no mucha gente le gusta.
Ya, la verdad que todos sabemos que este circuito es un poco, o te gusta mucho o no te gusta, porque estas escapatorias que tiene, que son un poco especiales, no contentan a todo el mundo.
También vamos a pasar con las motos, porque sí, MotoGP se encuentra todavía en su parón veraniego, pero hemos tenido carrera. ¿De qué? Pues una carrera celebrada por Ducati en su Ducati Race Week, en la cual han decidido juntar a todos los pilotos Ducati de todas las categorías principales, ya sea Superbikes, Super Sport 300, MotoGP, han decidido incluirlos a todos y hacer una carrera, creo yo, para contentar a todo el mundo, a todos los aficionados del mundo de las motos y quitarles ese gusanillo de que llegue ya agosto y de que comiencen otra vez las carreras.
Sí, parece que no les dan descanso a los pilotos de las motos y bueno, esta carrera que la ganó Pecco Bagnaia.
Efectivamente, el piloto italiano se llevó la victoria y también hay que reseñar que consiguió el podio los pilotos de la escudería de Valentino Rossi. Así que a lo mejor no conseguirán tantas victorias ni tantos buenos resultados, salvo Bezzecchi, que Bezzecchi sabemos que consiguió un podio y lo hizo genial durante esa primera parte de la temporada, pero hemos visto que son muy fuertes, muy competitivos y hay que tenerles mucho cuidado a lo que pueden hacer en un futuro y sobre todo si al final llegan a montarse en una Ducati oficial.
No, sí, encima, sabiendo quién es el líder de este equipo, yo creo que les tiene que dar mucha motivación saber para quién están trabajando, la verdad. Así que yo creo que van a hacer buen papel.
Y con esto vamos a también informar de una noticia que hemos conocido hasta hace muy poco. Nos despertábamos este lunes con una noticia que nos ha sobrecogido bastante y es que Joseph Newgarden, el piloto de la IndyCar, sufría un accidente en la segunda carrera de Iowa, en el óvalo de Iowa, en la cual aparentemente salía bien, pero después de un chequeo médico y tras salir del centro médico, se desmayaba cayéndose, golpeándose en la cabeza y haciéndose una brecha en la cabeza, y ha tenido que ser trasladado al hospital por vía aérea, ya que era la mejor opción, según ha indicado la información y todos los médicos del campeonato de la IndyCar. Y se está esperando a ver qué es lo que ocurre. Según los primeros partes que hemos tenido, se encuentra totalmente consciente y están investigando la causa de este desvanecimiento. Pero bueno, aprovechamos, creo que hablo en nombre de todo el grupo de Engranando Marcha, le enviamos un saludo y una pronta recuperación a Joseph Newgarden, leyenda de la IndyCar y del automovilismo en general, y esperamos que se recupere muy pronto.
Y al final hay que tener mucho tacto con estas noticias, hay que ir poco a poco, no sabemos nada hasta que realmente lo confirman. Y nada, comentar que el accidente pues perdió, digamos que, la trasera en una curva, y parece que fue un fallo de suspensión.
Queda que nos informe el equipo, y también siempre, obviamente, todo lo que hemos contado traído de fuentes oficiales, de la fuente de los medios propios de la IndyCar. Y esperemos que en el programa que viene, la semana que viene, podamos traer una muy buena noticia respecto a Joseph Newgarden y su estado de salud. Con esto concluimos nuestro espacio de noticias y vamos a pasar a analizar lo que ha ocurrido en el plato fuerte de este fin de semana, que ha sido el Gran Premio de Francia de Fórmula 1.
UPV Radio. Ciencia amb veu propia.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues Gran Premio de Francia, circuito de Paul Ricard, circuito, antiguo circuito de pruebas, y que muchos pilotos creo que dicen que les gusta porque hay que quedar bien con los medios, pero muchos aficionados no les gusta nada este circuito. Álvaro, coméntanos un poco, ¿a ti qué te parece?
A ver, yo tengo que decir que el trazado al principio no me gustaba para nada porque no sé, lo decía todo el mundo, entonces yo ya iba sugestionado a pensar que no me gustaba. Pero el trazado en sí me gusta, y la verdad que estas dos curvas rápidas que tiene, que son muy rápidas, yo creo que están muy bien. Y por otra parte sí que es verdad que la chicane está muy desaprovechada, podría ser otro trazado más diferente porque tiene como muchos posibles trazados. Pero para mí el trazado está bien, lo que pasa es que claro, esas escapatorias, pues si fuera todo césped seríamos todos más felices.
Yo sinceramente, a ver, como futuro ingeniero que voy a ser, a mí las excavatorias me parecen algo impresionante. Que te frenen, que incluso con los colores haya más rugosidad en el trazado, te frenen mucho más. Como obra de ingeniería es algo impresionante y espectacular. Pero para un aficionado del mundo del motor, eso le quita mucho aliciente. Ten en cuenta que si cometes un fallo, no lo vas a cobrar. Sí, la pista es una pista de pruebas. No nos podemos olvidar de eso. Paul Ricard se originó como un trazado de pruebas en el cual si tenías un trompo, pues no pasaba nada. Entrabas en boxes, cambiabas neumáticos y seguías con las pruebas. Pero es que ahora que es un circuito de gran premio, le quita todo el aliciente, la gente se salta las curvas, me voy por fuera si aquí hay un poquito más de lío, dirección de carrera no me va a poder decir nada, y también como has comentado, yo soy más partidario de que esa chicane que hay en la recta de Mistral se quite, se elimine y que sea la recta de Mistral completamente, y a ver, yo creo que ahí podría haber incluso más oportunidades de adelantamiento.
Bueno, de hecho, podría no ser esa chicane, pero hay otras variantes de la chicane que incluso puede hacer que hayan dos puntos de adelantamiento en vez de solo uno, ¿entiendes?
Recordemos que hay más de 200 configuraciones posibles que se pueden hacer en el circuito de Paul Ricard. Eso también es un dato impresionante.
Y hemos seguido con la misma durante todos estos años, así que... Pero bueno, sabemos que creo que a partir del año que viene o el siguiente, el GP de Francia va a moverse en el circuito, ¿no?
Puede ser, o a lo mejor no hay Gran Premio de Francia. Todo depende también de lo que ocurra con Bélgica, ya lo comentamos en programas anteriores. Así que vamos a ver al final qué nos comunica la FOM, qué nos comunica también la FIA, y a ver qué ocurre al final con el futuro de estos dos grandes premios. Pero vamos a pasar a lo que nos concierne, y es la carrera, porque prometía el circuito de Paul Ricard una carrera un tanto aburrida, insulsa, pero yo creo que no ha sido tanto así. Ha tenido su aliciente, y sobre todo un aliciente muy importante que pasaremos ahora a hablar más detalladamente. Vamos a empezar, pues como hay que empezar, por el principio, por la salida del Gran Premio. Se apagaban los 5 semáforos y se iniciaba la carrera, salida muy limpia, algo que por ejemplo en el año 2018 no vimos, ya que en la primera chicane hubo toques, trompos, la gente saliéndose por fuera, pero este no fue el caso, salvo cuando llegamos al segundo sector, chicane en la recta de Mistral, en el cual se produce el primer toque incidente de la carrera. Esteban Ocon se toca con Yuki Tsunoda y al final el francés, en su Gran Premio de casa, recibe una sanción de 5 segundos.
Bueno, para mí toda la culpa achacable a Ocon, y creo que no hay mucha duda en eso. Se tira al interior de forma muy agresiva y Tsunoda pues no se lo espera, y 5 segundos bien merecidos.
Después también vamos a hablar un poco de quiénes iban delante. Recordemos que Carlos Sainz salía desde la parte de atrás, ya que después del fallo de motor que tuvo en Austria, decidieron los de Maranello cambiar todo el sistema de propulsión, cambiaron la ECU y eso ya le mandó 10 posiciones hacia atrás, y decidieron cambiarlo todo y penalizar y salir con un motor nuevo junto con Kevin Magnussen. Recordemos que Leclerc salía en la primera posición, segundo Verstappen y tercero Checo Pérez. Leclerc consigue mantener el liderato, pero Hamilton hace una salida espectacular y se coloca en tercera posición. Los Mercedes muy arriba durante todo el fin de semana, y ahora no haremos spoiler, pero en la carrera no ha sido menos.
Es que ya lo veníamos comentando, Luismi, sabíamos que Mercedes iba a estar ahí de nuevo. No están del todo porque les falta ese poquito, pero están ahí otra vez, y veremos si a final de temporada pueden incluso ganar alguna carrera.
Nosotros lo dijimos y ustedes lo escucharon aquí primero. Mercedes tiene un coche competitivo. En cuanto solucionen el porpoising, va a estar allá arriba. Y hemos visto que ya el porpoising no les afecta tanto. Es cierto que sacrificando rigidez de la suspensión, ya que sus suspensiones no flexionan nada, son muy, muy duras y muy rígidas, pero se ha demostrado que si evitan el porpoising así, están siendo muy rápidos. Y también, sobre todo, con el desgaste de neumáticos, porque hemos visto que cuando los demás comienzan a sufrir, ya no solamente en este Gran Premio, sino en otros, con los neumáticos, es cuando Mercedes consigue sacar ese extra de vida a los neumáticos de Pirelli y consiguen al final comerse a sus rivales, sobre todo al final de carrera.
Y principalmente esa es la ventaja que tiene el Mercedes ahora, que consume muy muy pocos neumáticos en comparación con el resto. O sea que, por ejemplo, Red Bull sí que tiene más degradación que incluso Ferrari también. Así que nada, Mercedes que parte con esa ventaja.
También veíamos a Fernando Alonso haciendo de las suyas, haciendo magia sobre la pista y ganando 2 posiciones. Recordemos que partía en la 7ª posición el piloto asturiano, y con el Alpine se conseguía colocar en la 5ª, aprovechando también unas cuantas malas salidas por la parte de delante. Magnussen y Sainz hicieron lo propio, comenzaron a tirar como jabatos y a remontar, y al final acabaron en un punto de la 12ª y 13ª posición en escasas 1 o 2 vueltas. Fue impresionante la remontada de los 2 pilotos motorizados por Ferrari.
Claro, y al final se podía justificar un poco porque, claro, Magnussen tenía un neumático más blando que el resto, y Sainz tenía un Ferrari. Entonces, al final, por unas o por otras, era obvio que iban a remontar, pero vaya, fue una buena remontada.
Después de esto ya comenzamos a adentrarnos más en la carrera, y es cuando Verstappen, aprovechando que Leclerc no tenía ritmo, no sabemos si estaba guardando neumáticos o es que no podía ir más rápido porque se comía los neumáticos literalmente e iba al límite, fue cuando comenzó a acercarse, comenzaba incluso a enseñarle el morro. Verstappen con muchas ganas de luchar con Charles Leclerc, ya que esta es la lucha por el campeonato. Ya por detrás, sinceramente, no creo que nadie más se acerque a estas alturas de temporada.
No, ahora mismo es imposible, hay mucha distancia, de por sí hay mucha distancia entre Leclerc y Verstappen, pero imagínate la distancia que hay con Pérez, con Sainz, con los Mercedes. A estas alturas el Mundial se va a decidir entre estos dos y por eso mismo Verstappen estaba atacándole tan fuerte porque sabía que las pequeñas diferencias en cada carrera van a darles Mundial.
Russell a todo esto consigue pasar a Fernando Alonso, algo totalmente normal. Mercedes, que durante los últimos grandes premios siempre ha ido un puntito más encima de Alpine, aunque a principio de temporada estaban luchando codo a codo, pasa, consigue la quinta posición de Fernando Alonso y Sainz consigue y sigue remontando hasta llegar a la novena posición. Llegó a la zona de puntos en escasas 6-7 vueltas el piloto madrileño, algo que yo creo que es de aplaudir, aunque es cierto que Paul Ricard es un circuito en el que no es tan difícil adelantar, pero aún así chapó por el piloto de Ferrari. Y en la vuelta 17... desde aquí le mandamos un saludo a Toni Cucurella. Verstappen lanza un undercut de manual a Charles Leclerc. Pone neumático duro y aquí es cuando ya comienza el declive, la debacle que tiene Ferrari en este Gran Premio de Francia.
Bueno, veíamos todos lo que pasaba. Veíamos una bandera amarilla en el sector 3, no sabíamos de quién era y vimos un Ferrari contra las protecciones. Leclerc perdió la trasera y se fue contra las protecciones.
Yo te quiero ser sincero, yo ha habido un momento en el que vi esa bandera amarilla, vi el Ferrari y dije, no puede ser, Carlos. Yo pensé en Carlos en un primer momento, no pensaba que Charles Leclerc liderando al final se iba a ir contra las protecciones. Es cierto que en un primer momento escuchamos una radio en la cual achacaba ese accidente a el acelerador, otra vez el dichoso acelerador que casi le hace perder la victoria en Austria. Dijo que no se comportó como él esperaba y la radio, obviamente, por temas de derechos y tal, no podemos incluirla en el programa, pero me gustaría que escuchasen, buscasen mientras sigue el programa la radio, porque es desgarradora como la respiración, que así demuestra, incluso también se ve el cansancio que tiene un piloto de Fórmula 1 y más en esas situaciones, y después el grito final, el no que lanza Charles Leclerc, porque sabe, quiero ahora pedirte tu opinión, sabe que esto puede costarle el Mundial.
Mira, yo tenía dos cosas para decir. La primera, yo cuando vi al Ferrari sabía que no era Sainz, aunque es cierto que me podía imaginar que por arriesgar, por querer remontar, podría haber arriesgado demasiado, pero sabía que no era Sainz porque Sainz viene con confianza. Ya ha ganado su carrera de Fórmula 1, ya se ha quitado ese peso de encima, entonces yo sabía que Sainz no iba a ser. Y por otra parte, lo que comentas de la radio de Leclerc, al final, él mismo asumió el error y realmente si interpretas bien de forma correcta la radio, lo que dice es que no puede quitar el pie del acelerador y por lo tanto no podía salir de las protecciones. O sea, él lo que estaba intentando era salir de esas protecciones, meter marcha atrás y salir con el coche y volver a entrar en la carrera, pero no podía porque en el accidente se quedó bloqueado el acelerador. Así que realmente fue un error suyo. Y esto, lo que tú comentas, tiene unas consecuencias gigantes para el campeonato, porque Verstappen ya lo tiene.
Es que podríamos hablar de que este incidente, este cero, este nuevo cero que tiene Charles Leclerc, esta vez por fallos propios, porque recordemos que, por ejemplo, el cero de Azerbaiyán, el cero del Gran Premio de España, fueron por culpa de Ferrari, fueron por la fiabilidad. Pero es que este cero ha sido completamente culpa suya. Se lo oíamos a nuestro compañero Antonio Lobato decir que no hemos visto errores de Charles Leclerc esta temporada, o si eso hemos visto uno. Muy pocos errores, pero este error es muy caro. Y este error, como hemos comentado antes, puede costarle el título si no le ha costado ya el título.
Claro, habíamos visto el error en Imola, ese error en el que trompeó en una chicane y de ahí que en vez de terminar tercero terminó sexto, eso ya quitó bastantes puntos, pero claro, un error en el que no terminas la carrera, pues es mucho más grave. Y el único error que recordamos de Verstappen, que fue en España, que iba segundo y creo que cayó hasta la cuarta, quinta posición por salirse en la curva 4, al final ganó esa carrera, entonces vemos que la equivalencia entre error y mal resultado está siendo mucho más notoria en la posición de Leclerc.
Después de este accidente vimos que salió perfectamente Charles Leclerc, obviamente sin ningún tipo de daño físico, daño emocional tenía muchísimo, porque lo vimos, incluso hemos visto imágenes del postcarrera y de cómo hablaba con Mattia Binotto y tenía los ojos hinchados de haber estado llorando. Incluso se han visto imágenes de estar en los puestos donde están los marshals, los comisarios, y le tenían que consolar porque sabía que había cometido un error brutal. Pero con esto se abrió una ventana. Como has comentado, salía el coche de seguridad, safety car en pista. Había que aprovechar porque aquí se tarda muchísimo en hacer el pit lane. Se tardaba 24 segundos y con una remodelación que ha decidido meter la FIA, alargarlo un poco más, se tardaban 27. Y con el safety car se tardaban 16 y medio. Así que todo el mundo a los boxes, cambiando neumáticos, salvo Verstappen, que ya los había cambiado antes. También se aprovechaba y se metía Fernando a cambiar los neumáticos. Y sorprendentemente, Carlos Sainz, que salía con los duros, pero decidió copiar la estrategia de los de arriba y aprovechar esa parada y poner los medios. Y es aquí cuando comienzan los dolores de cabeza para Ferrari, más allá del error de Charles Leclerc, que ya eso fue la gota que colmó el vaso. Comete Carlos Sainz un unsafe release. En un principio pensábamos que el unsafe release era por culpa de Ferrari, que el hombre que sujeta y que bloquea el sistema automático de las pistolas para encender el semáforo se había equivocado y casi provoca un accidente en el carril de boxes con un Williams. Pero después, viendo las imágenes repetidas, vimos que Carlos se había saltado el semáforo. El semáforo estaba en rojo cuando Carlos acelera.
Exactamente, ese semáforo estaba en rojo, se puede ver perfectamente en las cámaras y por lo tanto no podíamos achacar ese digamos error a Ferrari, así que parecía que de pasar a culpar todos a Ferrari, porque parecía que había sido el problema de Ferrari del accidente de Leclerc y esta safe release, parecía que realmente fueron los pilotos, así que por eso sí que nos teníamos que redimir un poco, pero claro, Sainz luego yo creo que se mantuvo y supo enfrentarse a este error y redimirse.
Yo sinceramente quiero recoger una radio que define un poco la actitud que tomó luego Carlos durante toda la carrera, sabiendo que iba a tener que realizar esa sanción y lo concentrado que estaba. Le comenta por la radio su ingeniero de pista que tiene una sanción de stop and go de 5 segundos. Y Carlos le responde: ¿qué dices? No hay stop and go de 5 segundos, es una sanción de 5 segundos. Esto, vamos a comentar un poco la diferencia, no hay sanción de stop and go de 5 segundos, solo hay de 10 segundos y es la sanción más severa que se puede imponer a un piloto antes de la descalificación, ya que tienes que parar en boxes y quedarte en tu casillero durante 10 segundos y luego continuar, no puedes cambiar de neumáticos, mientras que las sanciones de 10 segundos o 5 segundos, sanciones de tiempo, se cumplen o a final de carrera o en el siguiente pit stop que tengas que hacer. Haces el pit stop, no te pueden tocar durante 5 o 10 segundos y luego ya puedes cambiar de neumáticos. Así que Carlos, con el manual en la mano, conduciendo con la otra, y sabe cómo imponerse en Ferrari, porque yo creo que, como has comentado, es otro Carlos después de la victoria y sobre todo después de ese stop inventing que vimos en Silverstone. Tiene muy claro que no se puede andar con chiquitas ni se va a andar con chiquitas dentro de Ferrari.
Y bueno, Carlos iba lanzado, vimos esta resalida que fue tranquila realmente, se mantuvieron todas las posiciones, pero Sainz tenía neumáticos medios frente a los duros del resto y empezó con su racha de adelantamientos. Adelantó primero a Fernando Alonso en la vuelta 22, luego adelantó por fuera en la curva más rápida del circuito a George Russell en la vuelta 30 y más tarde luego en la vuelta 42 estaba adelantando a Checo Pérez y el ingeniero le estaba diciendo que entrara a boxes mientras. Y Carlos Sainz diciéndole: cállate, ahora mismo no.
Eso para mí fue algo surrealista, que te llamen a boxes mientras estás en pelea con un piloto y dos, viendo que ya estabas en el podio. Ahora hablaremos del tema de estrategia, pero para mí un error absoluto. Y aquí es cuando ya vemos otra de las luchas, que por cierto, luchas muy bonitas, la que vimos, Carlos Sainz tirando de manual y tirando de mucha maestría, adelantando, unos adelantamientos que nos pueden evocar incluso a épocas en las que se peleaba un poco más cuerpo a cuerpo. Pero también vimos la otra lucha que ha definido este Gran Premio de Francia: Russell, Pérez, Pérez, Russell. Russell aprovecha todo este movimiento para atacar a Checo Pérez en Mistral y al final se acaban tocando los dos. Pérez dice: mira, no voy a seguir por aquí, me lanzo, y se lanza por una de las otras variantes de las 200 y pico que tiene este circuito de Paul Ricard, y decide saltarse la chicane. Aquí es cuando ya comienza George Russell a hablar con sus ingenieros diciéndole: hay que sancionarle, se ha saltado la curva. Y en ese momento, al final, se decide que es un incidente de carrera, así que continúe la lucha. Y aquí es cuando ya llegamos a lo que hemos comentado antes, lo que personalmente no entiendo. Ferrari llama otra vez a Carlos Sainz, neumático medio nuevo en la vuelta 43, y a luchar por lo que se pueda.
A ver, yo entiendo la mirada conservadora de Ferrari, porque al final, si dejabas a Sainz fuera y tenías un posible pinchazo, ibas a quedar quinto igual. Entonces, puedo entender que lo hicieran para simplemente guardar y ya está. Pero claro, sí que es cierto que viendo a Sainz en el podio, pues... Pero claro, tienes que tener en cuenta también la sanción de 5 segundos. A lo mejor, aunque lo hubieras dejado ahí, hubiera quedado quinto igual por la sanción. Entonces, no sé, yo creo que puedo entender el por qué fueron conservadores, pero sí que da rabia, claro.
Es cierto que después de ese cambio de neumáticos, tuvo que remontar, salió en la novena posición y remontó hasta la quinta, no pudo hacer más el piloto madrileño, pero esta remontada se vio interrumpida por un virtual safety car ocasionado por la parada del coche de Guan Yu Zhu en una escapatoria. Tuvo que salir el coche de seguridad virtual. También hubo así intento de teatrillo por parte de Verstappen y del equipo Red Bull a ver si picaba Lewis Hamilton, que, ojo, cuidado, estaba en la segunda posición, intentando a ver qué conseguía. Y al final no cayeron ninguno de los dos, se quitó el Virtual Safety Car, y aquí es cuando ocurre una de las cosas que yo creo que la FIA tendría que revisar muy a fondo, y sobre todo tendrían que, va a sonar mal, pero hacérselo ver. Es algo imperdonable que se muestre que el coche de seguridad virtual se va a ir, tarde incluso un minuto en irse, porque entre que vuelve, desaparece, vuelve a volver y mil historias más... alguien se equivocó de botón como 4 o 5 veces, y es algo imperdonable. Estamos viendo muchos errores de la Federación Internacional y de los dos hombres que han encomendado como directores de carrera para la Fórmula 1, que yo creo que son imperdonables. Hablábamos de Michael Masi, que no terminaba de hacer bien su trabajo, pero personalmente, y es cierto que llevamos solamente la mitad de la temporada, pero yo creo que me puedo arriesgar a decirlo, los dos directores de carrera que hay ahora no lo están haciendo mucho mejor.
No, la verdad que Michael Masi es cierto que tenía sus cosas, pero en otras muchas a mí me gustaba mucho cómo trabajaba, así que tampoco podemos pedir la perfección. Es cierto que siendo la Fórmula 1 deberíamos hacerlo, pero hay que darles un tiempo a lo mejor para que se habitúen a este trabajo. Y bueno, el tema del Virtual Safety Car parece que se activó como dos o tres veces erróneamente, y entonces tardó un minuto entero en desaparecer, y esto lo aprovechó Russell para pillar desprevenido a Pérez, porque Pérez parecía que no se esperaba cuando iba a relanzarse la carrera, y entonces se ve que justo cuando estaba frenando, Russell aprovechó y aceleró, y en ese momento se quitó el Virtual y le adelantó.
Le robó totalmente la cartera el británico al piloto mexicano, que al final intentó luchar contra marea, intentando alcanzarle, mostrándole el monoplaza, aprovechando que iba un poquito más rápido en recta, porque los Mercedes decidieron cargar mucho el coche con carga aerodinámica para así poder sobresalir en el primer sector sobre todo, y en el tercero. Pero al final no fue posible, George Russell consiguió la tercera posición, que tenía Checo Pérez, algo impresionante ya que hemos visto un doblete de Mercedes, y al final nos dejaron una imagen, después de que cruzasen los tres primeros, impresionante, y eran los Aston Martin luchando hasta la última curva, a punto de tocarse por esa décima posición que da un punto para el piloto que la consiguiese. Al final se la llevó Lance Stroll, no se la pudo llevar Sebastian Vettel, pero con esto veíamos la bandera a cuadros y nos encontrábamos con la séptima victoria de Max Verstappen, el piloto de Red Bull, que se afianza aún más el Mundial. Aún queda mucha temporada, pero como hemos dicho, Charles Leclerc, con este accidente, podríamos decir que incluso ha tirado ya el Mundial a la basura.
Bueno, palabras suyas, si sigo cometiendo este tipo de errores, no me merezco ser campeón del mundo y no lo voy a ser. Yo creo que muy crítico consigo mismo. Por una parte lo veo bien, porque al final, si no eres crítico contigo mismo, vas a seguir cometiendo los mismos errores, porque no digamos que no vas a intentar solucionarlos, pero claro, Leclerc tampoco puede ser muy duro, porque al final sí que está rindiendo a un buen nivel, está rindiendo al mejor nivel, yo creo, Leclerc y Verstappen están muy parejos en cuanto a rendimiento, y es cierto que estos errores pues van a repercutir y están repercutiendo en la posición en el Mundial.
Yo creo sinceramente que el piloto que gana el Mundial es o el piloto que tiene el mejor coche o el que es mejor piloto. Es cierto que Charles Leclerc está haciendo una temporada brillante, está teniendo un ritmo demoledor y la mayoría de puntos que ha perdido no ha sido por culpa suya, ha sido por culpa del coche. Pero el error que tuvo en Paul Ricard en esa curva, yo creo que incluso se podría equiparar a un error que tiene un piloto de simuladores de cualquier juego tipo automovilista, R-Factor, Assetto Corsa, que es un novato. Es un error muy raro y muy impropio de un piloto de alto nivel que incluso se está disputando el Mundial de Fórmula 1. Charles Leclerc tendría que calmarse un poco. Yo creo que fue un exceso de confianza con el coche y también de presión, de me está viniendo por detrás Verstappen, me va a adelantar, tengo que acabar delante de él, tengo que rodar más rápido que él porque acaba de intentar lanzarme un undercut, y al final ocurre un error porque no estuvo del todo concentrado. También recordemos que la temperatura que había en Paul Ricard dificultaba mucho todo esto, pero tiene que calmarse porque si no, al final es eso, está tirando el Mundial a la basura.
Luismi, ¿sabes quién no comete errores? Mercedes. Mercedes no comete ningún error y sigue ahí y ha hecho otro doble podio. Y es que está a escasos puntos de Ferrari. O sea, el equipo Mercedes va a seguir ahí, va a estar entre los mejores. Y yo creo que Hamilton, por ejemplo, puede estar muy satisfecho con esa segunda posición, la mejor de todo el Mundial, de todo este año. Así que nada, chapó.
También están los pilotos de Mercedes muy cerca de Carlos Sainz, que estaba declarado como piloto del día y consigue una muy buena remontada. Es cierto que nos esperábamos un podio porque lo vimos ahí en la tercera posición, pero consiguió una quinta posición muy buena, que al final salvó un poco los muebles dentro de la escudería del cabalino rampante. También Fernando Alonso, una muy buena carrera, cuarta posición para el asturiano, sexta posición para el asturiano, cuarta carrera con un botín de puntos, cuarta carrera en la que el Alpine parece ser que va bien.
Sí, parece que cuando no tiene problemas el Alpine, Alonso cumple, ¿no? Fíjate la coincidencia. Y bueno, por otra parte también Ocon, que tampoco tuvo problemas, así que pudo ser octavo, y Alpine adelanta a McLaren en constructores.
Y le decían a Fernando Alonso que era el segundo piloto. En fin, no vamos a entrar en ese debate. Pero McLaren también corre con un único piloto, por lo que se ve, porque el 80% de los puntos al final son para Norris. Y Daniel Ricciardo totalmente desaparecido también en este Gran Premio. Una pena lo del piloto australiano que no consigue adaptarse al McLaren.
Y bueno, dicho todo esto, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué piloto del día?
Pues yo creo que es fácil, Carlos Sainz, sin ningún tipo de lugar a dudas. Una de las mayores remontadas de su carrera deportiva, y ahí está, ha hecho una carrera sólida, una carrera en la que también se ha tenido que enfrentar a Ferrari y lo ha hecho genial. Y para mí es el piloto del día sin ningún lugar a dudas. ¿Y el tuyo?
Pues mira, para mí yo creo que Fernando Alonso se lo merece porque gestionó perfectamente la carrera y me encantó cuando le dijeron, Norris se está acercando, y él dijo, que se acerque, que se coma los neumáticos, que yo voy a estar ahí aguantándole.
La verdad es que tiró un poquito de ser maquiavélico el piloto asturiano y también tiró de experiencia, de bastante experiencia. Ahora te pregunto por tu piloto de excepción.
Para mí el piloto de excepción, y creo que el de todos, y no, yo creo que no hay debate, es Charles Leclerc, porque ese error es demasiado, demasiado grave.
Coincido totalmente contigo, y bueno, a ver si coincidimos en la nota del Gran Premio.
Pues yo le voy a dar un 7,5, ¿eh? Tampoco me mató.
Uf, pues yo como siempre un poquito más optimista que tú, yo le doy un 8. Un 8 porque para mí ha sido uno de los mejores grandes premios de Francia que hemos tenido en esta nueva era en Paul Ricard. Pero tampoco, como has dicho, no ha sido la panacea, pero ha estado bastante, bastante bien. Y también les lanzamos la pregunta, ¿cuáles fueron sus pilotos del día, decepción y también la nota que le quieren dar a este Gran Premio de Francia de la temporada 2022? Recuerden que nos lo pueden dejar en Twitter e Instagram y nosotros lo leeremos.
Investigación veu propia. UPB Radio. ¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más. Les informamos que este será el último programa que escucharán esta temporada radiofónica aquí en UPV Radio. Desde aquí les agradecemos enormemente por la oportunidad y por la confianza que nos dieron para empezar Engranando Marcha, ya que dentro de muy poco cumplimos un añito, pero desde aquí les agradecemos muchísimo por la oportunidad y nos tendrán aquí en septiembre. Eso sí, nos queda todavía el Gran Premio de Hungría, que podrán disfrutarlo en Spotify en exclusiva. Lo grabaremos y se lo traeremos para que no se pierdan nada de la actualidad del mundo del motor y sobre todo de la Fórmula 1. Así que recuerden, nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia o si se encuentran fuera en radio.upv.es y escuchar nuestros programas en Radio a la Carta, en radio.upv.es, en Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter e Instagram, @engranando_m. Así que nos vemos la semana que viene en Spotify para analizar el Gran Premio de Hungría. Y aquí en UPV Radio nos vemos en septiembre. ¡Hasta luego! ¡Chao!